Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber.
Tramas.
Filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí?
Perfecto.
Continuamos en tramas. Hoy, las miradas del mundo actual desde la economía feminista, con Violeta Guitart.
Recién hiciste una especie de rápido cuadro comparativo en cuando hablamos de la mujer. Precisemos de qué mujer estamos hablando, claro. Porque no es lo mismo un caso en los Estados Unidos, sí, e incluso dentro de los Estados Unidos, si tomamos diferentes regiones, estados o ciudades, que hablar de la mujer en la Argentina y el mundo laboral. En ese espacio, en nuestro espacio nacional, está ese amplio espacio que es el campo y el trabajo rural y la mujer, y esos otros espacios, la metrópolis, que es el espacio urbano, y la mujer. ¿Qué registro tienen desde economía feminista acerca de una y otra problemática? La problemática de la mujer trabajadora en el campo, la problemática ya mencionada de la mujer trabajadora en la ciudad.
Eso la verdad no lo analizamos jamás, es para tenerlo en cuenta, porque nunca analizamos esa diferencia. Sí analizamos que, digamos, diferencias interprovinciales, digamos, que se acentúan, por ejemplo, las brechas de salariales, por ejemplo, en las provincias como Misiones, por ejemplo, la brecha salarial es del 65% entre hombres y mujeres, mientras que el promedio del país es del 27%.
Violeta Guitart, estudiante de Economía.
Sabemos que hay diferencias regionales, pero nunca lo tratamos desde como algo campo-ciudad.
Y esa brecha salarial, que seguramente toma como índice ese salario de bolsillo,
sí,
debo pensar, ¿tiene otras diferencias? ¿Cantidad de horas?
Esa brecha es del 20, la brecha que sería la para promedio país del 27%, tiene unas causas cuantificables, digamos, que incluirían la educación, las horas trabajadas, el sector económico, uh-huh, porque no es lo mismo capaz trabajar, no sé, de niñera que de manejando, no sé, que en un cargo en una empresa, digamos. Todo eso explica un 12% de la brecha. O el resto del 15% no está explicado por nada, es puramente discriminación.
De cada 10 vecinas porteñas que trabajan, una lo hace como empleada doméstica en hogares particulares. Suman 69.500 en toda la ciudad y casi el 65% de ellas desarrolla sus tareas en negro. Casi la mitad nació en el extranjero y en igual proporción son jefas de hogar. El 48% no accede a vacaciones pagas, cobro del aguinaldo ni ningún otro derecho laboral contemplado en la ley. La edad promedio de estas mujeres es de 43 años y comenzaron a trabajar en promedio a los 17 años. La mayoría, casi el 70% del total, tienen más de un año de antigüedad en el trabajo. El 34,5% proviene de un país limítrofe y el 14% de Perú. Casi 32% son migrantes internas y 20% nació en la misma ciudad. La edad que se registra con mayor frecuencia dentro del total total de empleadas domésticas es 50 años. El 48,5% mantiene su hogar y residen, mayoritariamente, en hogares nucleares con núcleo completo, ambos cónyuges. El peso de los hogares con núcleo incompleto, 18%, destacan los investigadores, supera el peso que tienen estos hogares en el total de la ciudad, 13% de Buenos Aires.
Y cuando hablamos de discriminación, ¿ahí quiénes son los responsables de ese nada menor problema?
Y para mí los responsables es la responsabilidad que corresponde a toda la sociedad. Por un lado a las personas que seguimos reproduciendo los roles de género, que seguimos reproduciendo que la mujer es la que va a estar cuidando a los hijos, entonces le va a costar trabajar. Uh-huh. También es culpa del Estado que no lleva a cabo más políticas, que no reglamenta ciertas leyes de ahí para garantizar que las mujeres podamos ingresar en igualdad de condiciones al mercado de trabajo. Y también me parece que hay un poco de responsabilidad de los sindicatos que a la hora de realizar negociaciones colectivas no tienen en cuenta los reclamos que permiten que las mujeres podamos ingresar en igualdad de condiciones al mercado de trabajo.
Casualmente íbamos derivando lentamente a las agremiaciones sindicales, a las agremiaciones que ante este estado de cosas que presenta el mundo laboral / las mujeres tiene una intervención nada menor o debiera tener una intervención nada menor la acción sindical, la acción gremial. En ese punto, más allá del sindicato de amas de casa, de las trabajadoras domésticas y algunos afines, va casi la pregunta denominador común. ¿Cuál es lo que perciben así a nivel macro?
Bueno, nuestra percepción hoy la verdad es que no es muy positiva. Nos parece que hoy, justamente como mencionaba, los sindicatos en general no están incorporando las cuestiones de género a sus demandas. Uh-huh. Vemos, o al menos yo veo como positivo el hecho de que haya cupos de género que garanticen que un 30% de la representación gremial está representada por mujeres. Sin embargo, muchas veces estas no llegan a puestos de poder, pero bueno, eso lo consideramos positivo. Y rescatamos el caso del Ministerio de Economía, que está ATE conduciendo y que hoy en día está logrando que pongan lactarios en los espacios de trabajo y que están pidiendo ya hace mucho un jardín maternal en el ministerio. Así que siempre hay casos puntuales de sindicatos que sí llevan a cabo esos reclamos.
Los conceptos y las palabras, al igual que las estructuras y las normas, se explican cuando están en disputa. A finales del siglo XVIII y a principios del XIX, se dedicó mucha tinta a polemizar sobre qué era economía y qué era trabajo. El debate se fue cerrando a medida que se impuso una perspectiva hegemónica, la que a nivel teórico podríamos denominar economía neoclásica, que hoy sustenta a su vez un discurso político neoliberal. En esta mirada ortodoxa, los mercados capitalistas son el epicentro tanto del conocimiento como de la estructura socioeconómica. Es, en ese sentido, que podemos hablar de una teocracia mercantil. El proceso histórico en el que esta corriente se convirtió en hegemónica fue parejo al asentamiento de un modelo capitalista que impuso el proceso de valorización de capital como el eje en torno al cual giraba toda la sociedad. Hoy necesitamos cuestionar el conjunto de conceptos fundacionales del proyecto modernizador en crisis, las ideas mismas de desarrollo, progreso y crecimiento. Desde la economía feminista se denuncia que el paradigma neoclásico adolece de profundos sesgos androcéntricos. Se construye sobre la ausencia de las mujeres, se niega relevancia económica a las esferas que se asocian con la feminidad, el ámbito de lo privado doméstico, el hogar y los trabajos no remunerados, y se utiliza la experiencia masculina en los mercados para definir la normalidad económica. Ni se mira el ámbito de la reproducción, ni se mira a las mujeres que sí están en el ámbito de la producción, ni se intenta visualizar y explicar la desigualdad de género en ninguno de ellos. Del texto Subversión feminista de la economía, escrito por Amaya Pérez Orozco.
Lo mencionamos hace un rato y por otras voces se fue reiterando la dirección del blog. esa dirección del blog que invitamos fervorosamente a que sea visitado, pero para el que todavía no ingresó allí, hay una arquitectura, hay secciones, hay contenidos que se van renovando con cierta periodicidad, hay temáticas. ¿De qué tipo de invitación, más allá de la formal, podrías hacer para que ese lugar, ese sitio, esté incrementada sus visitas de aquí en más?
Bueno, lo que trata de ser el sitio es que cualquiera que pueda entrar y leerlo pueda entenderlo, y aparte es divertido, todas las notas tratan de tener como cosas graciosas o chistes para que sea más amena la lectura. También tenemos muchas secciones, tenemos una sección que se llama Bailando por un Sueldo, como un chiste respecto al Bailando por un Sueño, que en esa sección muchas mujeres cuentan sobre las experiencias negativas o anécdotas que tuvieron en sus espacios de trabajo por el hecho de ser mujer. Ahí todo el tiempo nos están mandando anécdotas y nosotros las subimos, porque la verdad es que son terribles. Nosotras nos reímos, pero son terribles los casos que cuentan de, no sé, desde arquitectas que les dicen que no las contratan porque las mujeres no pueden ir a las obras, hasta empleadas de ministerios que les hacen preguntas sobre su vida personal o sobre su ropa interior. Hay un montón de casos, así que esa es una de las secciones que más repercusión tuvo, al menos en las redes sociales. Hubo un día que se difundió mucho y 900 personas entraron solo a esa sección, por lo que le gustó mucho a la gente. Después tenemos secciones en las que publicamos notas de economía y género, después notas de feminismo que nos vayan interesando, y después una sección en la que publicamos videos que sobre los problemas de géneros, pero que están desde una perspectiva divertida, videos que encontramos en internet y que nos parecen ilustrativos.
Violeta Guitart integra el equipo que coordina el blog Economía Feminista, www.economiafeminita.wordpress.com.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Plata, 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 plata quiero yo. Plata, 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 plata quiero yo.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Quiero que mis bienes todo el tiempo estén en alza. Tener mil Rolls Royce y pesar oro en mi balanza. Mi Caddy de golf, un mayordomo y una esclava. Un personal trainer, un sirviente, una criada.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Y poder comer manjares que nunca he probado. Tener un castillo y usar hoteles muy caros. Usar de papel higiénico billetes raros. Y poder tener así mi océano privado.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Quiero tener todos mis dientes de oro y diamante. Para que todas conmigo así quieran casarse. Un parque de diversiones solo para mí. Y antes de morirme que me guarden en un freezer. Pero yo no tengo nada que comer. Yo no tengo casa. ¿Cómo podrás ver?
Quiero yo.
Duermo en tu vereda y te pido a vos que siempre que puedas me ayudes, por favor.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Apelo a ese costado juvenil por la edad, chistoso por el tono, pero tal vez no tan chistoso por el contenido. Cuando hablamos de paredes y de techos de cristal, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, el techo de cristal refiere a que si bien las mujeres hoy estamos educadas y competimos con los hombres por los puestos de trabajo. Empiezo de nuevo. El techo de cristal apela a que las mujeres, si bien competimos por puestos de trabajo con los hombres, llega a un punto en que las empresas en que las mujeres, a pesar de estar educadas, no accedemos a cargos jerárquicos. Esto es algo que se ve a nivel mundial. Por ejemplo, en países nórdicos, ante esta situación, ponen cupos en las empresas de que el 50% de los cargos jerárquicos deben estar ocupados por mujeres, porque es algo que se da a nivel mundial. Y en Argentina es muy difícil encontrar un board de una empresa en la que haya una mujer. Ahí, los casos son contados. Y después también hay otro término que se llama el piso pegajoso, que refiere a que a las mujeres nos cuesta salir de los puestos de poca jerarquía. Un poco es porque no nos otorgan los cargos, pero hay una cuestión ahí de no ir a disputar ciertos puestos o a pedir mejoras en nuestros puestos de trabajo.
La construcción de una responsabilidad común sobre el buen vivir pasa necesariamente por la deconstrucción de varios asuntos de carácter marcadamente sexuado, generalizado, sobre todo dos: la crítica a los roles económicos asociados a la masculinidad y a la feminidad, la crítica a la comprensión dicotómica producción-reproducción asociada a la deidificación del crecimiento y la acumulación. Debemos poner en cuestión el binarismo heteronormativo que entiende el mundo escindido en dos sexos naturales y nos obliga a ocupar un lugar determinado en términos de cuerpos: o eres biológicamente hombre o eres mujer, de deseo, heterosexualidad, de roles socioeconómicos, ganador del pan, cuidadora, todos bien ordenados en la matriz heterosexual que crea el hilo de inteligibilidad que va desde el cuerpo a la identidad que construimos, pasando por las formas en que entendemos la reproducción biológica y, en un sentido más amplio, la reproducción de las condiciones de posibilidad de vida, esto es, el sistema socioeconómico. Resulta clave construir otras identidades no sexuadas y estallar el corsé binario heteronormativo masculinidad-feminidad, al igual que las instituciones económicas han de salirse del doble corsé público, mercado-estado, privado-doméstico. Necesitamos una economía realmente diversa y unas formas realmente diversas de habitar el buen vivir. Texto tomado de Subversión Feminista de la Economía, de Amaya Pérez Orozco.
La economía feminista surge como una crítica a lo que es la economía dominante, convencional, que pone en el centro del análisis y del interés pues los mercados, el mercado laboral, las primas de riesgo, el PIB y todo lo que se contabiliza de manera monetaria.
Otra de las reivindicaciones clásicas es el de la reforma legislativa que haga que los permisos paternales, de paternidad y de maternidad, sean obligatoriamente asumidos por cada una de las partes, sin posibilidad de que sean transferibles.
Que toda la dimensión de la economía, que es invisible, que sobre todo el trabajo de las mujeres, que eso es ese trabajo no reconocido socialmente, no remunerado, no visible, el que garantiza la supervivencia de las comunidades, de las familias, de las personas, de los países. Y reivindicamos otra forma de pensar la economía, ¿no? Como aquellas actividades, aquellos servicios, aquellas tareas que garantizan la supervivencia y que garantizan cubrir las necesidades humanas y sociales.
Tramas.
Este espacio lo llamamos Tramas, este espacio juega en un momento de la conversación con la mención Tramas y hace un rato mencionabas que estás próxima a graduarte como licenciada en Economía.
Licenciada en Economía.
¿Verdad, Violeta? Y seguramente estarás tramando en este campo, en esta vereda en la cual estás hoy transitando, de aquí en más con el título de la Universidad de Buenos Aires o aún sin el título, como ocurre hoy, acciones para ese porvenir cercano o más inmediato. Y si la pregunta concreta es en qué estás pensando, en qué estás tramando, ¿qué contestarías?
No, a nivel personal mi idea es hacer una maestría el año que viene para continuar formándome como economista. Voy a continuar con el blog, con mis compañeras. Vamos a seguir sumando contenidos, a tratar de incorporar más gente a las discusiones, a que publiquen notas y a tratar de que se siga difundiendo esto, tratar de que dentro de la carrera nuestros compañeros debatan estas cosas, ya que al menos lo que consideramos nosotras es que un montón de las personas que en la sociedad puedan llegar a ser presidentes o ministros salen de nuestra universidad, entonces que es importante que estas personas puedan incorporar la perspectiva de género a su análisis, así que es mucho el trabajo dentro de la universidad.
Violeta Guitart coordinó y moderó el simposio La teoría económica de las experiencias históricas de planificación junto a Sebastián Bonals y a Paula Cesana en las séptimas jornadas de Economía Crítica organizada por la Sociedad de Economía Crítica en la Universidad de La Plata.
Dentro de la universidad y también fuera de la universidad, porque esta problemática debe ser analizado desde ese espacio, sí, que es el espacio de científico para, sí, el abordaje, y dando cuenta de ese escenario que trasciende los muros de la calle Córdoba y Junín, si tomamos como caso testigo la Universidad de Buenos Aires y su Facultad de Ciencias Económicas. Ya casi en el final, Violeta, ¿por qué una carrera como Ciencias Económicas? ¿Cuál fue tu elección? ¿Algún mandato familiar? ¿Alguna preocupación que se fue generando en algún momento de tu escuela secundaria o más atrás en el tiempo?
En el secundario siempre había querido estudiar historia y cuando llegó el momento de anotarme me entró la duda de que la salida laboral en historia es siempre investigación o docencia, y yo no estaba muy segura de querer eso. Y como siempre supe que economía tenía mucho contenido de social y de entender el funcionamiento de la sociedad, pensé, bueno, me anoto en economía, y la verdad estoy muy contenta. Aprendí mucha historia en la carrera, además, siempre se puede hacer una maestría, pero la verdad el análisis de la sociedad y de las estructuras sociales que te da la economía es fundamental. A mí estoy muy contenta con la elección de la carrera.
¿Y cómo te posicionas cuando escuchás que a veces, casi de manera abusiva, se la suele recordar aquella frase que se dice, pero es la política, estúpido? Cuando de cuestiones de economía parece que en algún cenáculo del poder se hablaba.
Y para mí, algo igual que es lo que pasa en economía es que muchas veces en economía tenés muchas opciones y a la larga muchas veces termina siendo política, una decisión política lo que estás haciendo como medida económica. Siempre me parece que cuando estás en el poder y estás entre algunas opciones es una decisión política.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace.
Tramas, equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti, locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com